días, ya son las 9:33 minutos y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas, siempre con un tema interesante, el cual vamos desarrollando en esta última media hora del programa. Bienvenido, Irving, buenos días.
Buenos días, Carlotti. Te oigo muy bajito.
Me oyes muy bajito.
Muy bajito, sí. Apenas casi te oigo.
Pues debe creo ser, que debe ser tu...
Ahora sí.
Ahora sí.
Perfectamente. Gracias, Benítez.
Bueno, pues vamos a darle entonces.
Mira.
Ahora vamos a hablar de la banca, del cambio, sí. De... Sí. ¿Van a desaparecer los bancos o se van a transformar? La transformación dices que va por un 10%. Arranque usted.
Bueno, en principio, primero felicitar a nuestro compañero del Notipino, Fran Camilo, por una excelente gestión que está haciendo en CDN Deportes. Frank ha sido un compañero, bueno, que yo extraño mucho. Carlos tomó su lugar hace muchos años ya, pero recuerdo esa gestión de Frank cuando íbamos inclusive en vivo a la cabina. Felicitaciones a Frank, el Mundial de Baloncesto que estoy siguiendo, tiene una transmisión impecable y la verdad la programación del canal muy buena. Yo lo felicito porque era un sueño que tenía Frank hace muchos años y dejó la posición que tenía precisamente en el matutino, pero hay muchos oyentes que se acuerdan, hay otros que no. Pero bueno, mira, este tema es un tema espinoso. A nadie le gusta tratar ni hablar de los bancos, porque a los bancos no les gusta que hablen de ellos, ni siquiera que lo mencionen, a menos que tú tengas algún halago que hacer, porque los halagos a todos nos gustan, a nadie nos incomoda, pero hay una realidad que viene sucediendo hace tiempo y que yo que tengo grandes amigos en la banca, sé de antemano la preocupación que tienen porque la banca tiene una presión enorme por evolucionar a una banca silenciosa, invisible y por demás, altamente eficiente y con un servicio al cliente excepcional. Mi primera observación es que la gran batalla que se está librando y que se va a arreciar viene sobre la base de que las grandes marcas tecnológicas le ha gustado el negocio bancario. Y cada una de ellas va tomando un pedacito del pastel. No es un secreto que Amazon hace rato tiene servicios financieros y otros servicios más, hasta servicios farmacéuticos, pero también Apple, por igual, ha desarrollado una plataforma financiera importante. PayPal tiene cuenta de ahorros, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, ofrece servicios de transferencia o del wire money en cualquier parte del mundo. Y todos estos servicios con un mínimo cargo y a veces sin ningún cargo por la realización de esta tarea. Entonces, esto ha ido reduciendo los beneficios de la banca y le ha ido poniendo muchísima presión a lo que es el servicio tradicional de la banca. Defiendo en cierta manera y entiendo a los bancos que están atados a una regulación financiera muy, desfasada, que responde a otra situación de mercado de otros años. Hace tiempo que la República Dominicana está abocada a una reforma importante del Código Monetario y Financiero. porque muchas de las cosas que a nosotros nos molestan de los bancos, que es firmar una cantidad de papeles enorme para cualquier solicitud, tener que verificar inclusive su identidad, sabiendo que de antemano hay precisiones más exactas con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy día. La inteligencia artificial puede confirmar perfectamente quiénes somos desde que entramos por la puerta del banco y somos captados por una de las cámaras. Sin embargo, eso no ha sido implementado, por lo menos en la República Dominicana. Y además, sabemos de antemano que la cédula, que es nuestra, diríamos, columna vertebral de vamos a decir que nuestro documento de identidad más confiable, ha sido una y otra vez alterado, cuestionado y violado no sé de cuántas formas. Sin embargo, usted no puede hacer una transacción bancaria sin la cédula. Entonces, todo esto se debe a nuestra legislación, a nuestra reglamentación, que indica claramente que cuando usted va a cambiar un cheque, tiene que hacerlo con la cédula de identidad personal, si acaso con el pasaporte, en el caso de los extranjeros. Pero inclusive para los extranjeros que vienen a la República Dominicana, tienen muchísimas limitaciones para abrir una cuenta, aunque sea de ahorro. Y peor si es una cuenta empresarial, y eso contradice mucho de la ley, o contradice mucho a la ley de protección a los inversionistas, o sea, a la inversión extranjera. Entonces, todo esto demanda de un cambio de regulación, demanda de una serie de cambios importantes, no que respondan a lo que tenemos ya de frente, sino de cara al futuro. Ahora, yo revisando el estudio de KPMG, que es para mí una de las firmas más importantes del mundo financiero que está representada aquí en la República Dominicana desde hace muchos años, ellos han realizado un estudio que evidencia, que retrata claramente cuál es la situación de la banca y dice que las empresas tecnológicas en este momento están invirtiendo entre un 10 y un 20% de sus ingresos en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos. En el caso de la banca tradicional, menciona que solamente aportan de sus ingresos un 1, un 2%. Usted dirá, bueno, los ingresos de la banca son enormes, quizás un 1 o un 2% es mucho. También las tecnológicas, hablar de Google Pay, hablar de Amazon Pay o hablar de, qué sé yo, de Apple Pay, usted se va a sorprender de lo que mueven esta gente, de lo económicamente rentable que es esta operación, y eso ha llevado en gran parte, no solamente por la venta de productos, más bien por la gestión financiera, a que estas marcas sean las marcas más valoradas, pero también las empresas mejor valoradas hoy día en el mundo. Entonces, si la banca tradicional solamente destina un 1, un 2%, está en una gran desventaja con las empresas tecnológicas para poder desarrollar nuevas soluciones, para poder implementar muchas de estas cosas que se necesitan para competir hoy día. En el servicio bancario que ha sido evaluado de una forma importante en este estudio, establece que 2 de cada 3 personas están inconformes con sus préstamos, ya sean hipotecarios, personales. ¿Por qué? En el caso de la República Dominicana, el otro día creo que era no sé si era Frank Bill, que hablaba de las tasas variables y del hecho de que muchos de los clientes de la banca se veían sorprendidos por el incremento de las tasas que el banco tiene todo su derecho.
Emil de Boarí estuvo hablando el otro día respecto a eso.
Correcto.
Y sí, es muy común. Incluso él decía que en ninguna parte del mundo que él conozca, las tasas de préstamos hipotecarios son iguales siempre por el tiempo que tú tengas del préstamo. Aquí no, aquí te pueden dejar fijo 1, 2 años, 3, sin embargo, a partir de ahí se pone cual volátil esté el mercado, así mismo se ponen las tasas de interés para el hipotecario, que a mi entender, igual que Emil, debería ser un monto fijo, porque es una adquisición a la que tú no le vas a sacar más provecho que no sea tu hogar, o sea, no es un negocio, no es algo que tú vas a vivir de eso, sino que es tu casa, tu hogar.
Sí, no, y si tú vives en un presupuesto, tu salario, difícilmente, o sea, si eres empleado, tu salario no va a aumentar cada 3 meses, cada 6 meses. Quizás hay revisión de salarios anualmente en algunas empresas, pero los incrementos de salario se ven de forma muy esporádica. Y yo digo precisamente que estoy de acuerdo en que eso debiera ser una regla muy clara, porque el que toma un dinero prestado hoy día tiene que saber con qué va a pagarlo mañana. Tiene que saber cuál es la seguridad, es decir, tiene que tener muy claro que no cuenta con ese dinero. Entonces, eso para mí es, yo diría, el principal conflicto que hay en la República Dominicana con las entidades financieras. Todos los bancos hablan de lo grandes que son, de que tienen quizás la mayor rentabilidad para sus accionistas, de que son igualmente apreciados y aprobados internacionalmente, pero son muy pocos. Y traté de recordar alguno que dijera que tiene el mejor servicio al cliente. Vamos a una pausa.
Bien, pausamos y volvemos. Estamos hablando sobre el futuro de la banca. Adelante, Benítez.
En ese año escolar, Cuaderno Seco te invita a ser parte de un mundo lleno de magia y diversión, porque el momento de soñar es ahora. Disfruta la colección 2023 con los mejores personajes del momento.
Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de la banca y su transformación. Adelante.
Carlotti, cada vez más los consumidores están usando otros canales para funciones que antes dominaban los bancos, decía yo. Y yo decía que hay marcas que han diversificado su oferta, es decir, todo el mundo aprovecha, inclusive los financiamientos de automóviles. Antes, yo diría mayormente, en el 99% de los casos, van a la banca. Sin embargo, aquí hay una cantidad de dealers y de entidades financieras que están cada vez más metidos en el negocio del financiamiento de automóviles. Uh-huh. De hecho, creo que uno de los bancos tradicionales que en mucho tiempo no había tenido un producto para autos usados. Los bancos consideraban que los autos usados eran muy riesgosos, pero se dieron cuenta también de que estaban perdiendo importantes negocios, porque en el país, aquí al país, llegan una cantidad de autos usados importantes, a veces sobrepasan inclusive la cantidad de autos nuevos que llegan al país. Es decir, que los financiamientos aún son mayores, aunque sabemos que los montos son menores. Pero yo te decía que estas entidades están apostando por la innovación. Hay una gran cantidad de monederos electrónicos que no necesariamente responden a los bancos. Hay empresas creadas con este propósito. En esta semana, por ejemplo, se está lanzando, y yo estoy precisamente combinado a presentar una de las empresas españolas que viene aquí al país el próximo jueves. Están lanzando un sistema de pago para la carga de los autos, es decir, todos los autos eléctricos que necesiten carga, ellos van a tener cargadores complementarios en aquellos lugares donde no hay los enlaces necesarios para que usted pueda moverse. Y también en el hogar, muchos de los lugares difíciles de ubicar un cargador eléctrico, pues esta gente viene con un cargador muy sencillo, de bajo precio y muy interesante. La compañía se llama Let Me Charge. Ese lanzamiento va a ser el próximo jueves 31 en un restaurante importante de aquí, de la ciudad capital, y ahí se va a poner en conocimiento a todo el sector que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Pero reenfocando en este asunto del tema, las grandes tecnológicas y los bancos más consolidados están observando cada vez más cómo se va moviendo el mercado y la necesidad que hay. Hoy día ya los bancos debieran de echarle mano, y no he visto todavía el primero que haya dicho que va a instalar un sistema en las sucursales de reconocimiento facial, de manera que el cliente que entre por la sucursal inmediatamente sea identificado por el banco, sea comunicado, por ejemplo, al área de caja, tan pronto se confirme que va a ser una transacción. Y sería muy agradable que la cajera ya de antemano supiera no solamente el nombre de la persona, sino también qué tipo de transacción va a realizar. Esto agilizaría más el proceso y eliminaría uno de los costos más grandes que tiene la banca hoy día, que es el hecho de que para cambiar un cheque, para hacer una transferencia, pagar una tarjeta de crédito, hacer cualquiera de estas transferencias, hay costos que van desde 2, 3, 4, 5, hasta 10, hasta 50 pesos, dependiendo de lo que vaya a hacer el cliente. Cada transacción, o sea, cambiar un cheque, el costo operativo, o sea, el tiempo de la cajera, las manos por las cuales tiene que pasar ese cheque, la papelería que se genera como consecuencia de del cambio del cheque, todos estos procesos deben ser simplificados tal cual como hemos logrado en las apps digitales. En las apps digitales no se tiene que firmar el documento de la transferencia. En la app digital yo no tengo que cumplir con una cantidad de requerimientos que son molestosos. O sea, usted entra al banco y tiene que andar con la cédula todo el tiempo en la mano, porque parece mentira que siendo usted una persona que es representada por un documento, diríamos estático, un documento que no es digital, porque tampoco se acepta una identidad digital. O sea, usted no puede ir con una cédula digital. Yo tengo mi pasaporte digital de otro país y lo uso, y tengo la posibilidad de tener la tranquilidad de que si se me olvida el documento, yo puedo hacer una transacción. Aquí, por el teléfono, y sin darnos cuenta, cada vez impulsamos más, nos aferramos más a una transacción digital que a una transacción en persona. La persona, vamos a decir, tiene que pasar por un proceso de verificación de que usted es usted. Yo soy yo. Mire, mi cédula. Usted ve, me parezco. O sea, todo esto ya está solucionado. Es parte de lo que están implementando las grandes empresas que no son entidades bancarias tradicionales. Y es lo que le da el buen sabor, el sabor agradable, el dinamismo que requiere. Y por supuesto, la rentabilidad deseada. Usted no quiere que una transacción se demore más del tiempo. Hay un sistema que importante de video que se llama CCTV, que permite recoger una data importante cuando usted está en el banco. Los bancos aquí deben ver con mucha atención las filas enormes que se forman los días 25 de cada mes, que son, oye, eso lleva años. No veo la forma de que eso se ataque, o sea, o no se ha pensado atacar de una forma agresiva este asunto, que por demás lo que hace que mucha gente se aleje de los bancos grandes y se vaya a los bancos más pequeños. Sienten que los bancos más pequeños están más personalizados, tienen más posibilidades de tener un servicio al cliente más, diríamos, a gusto, donde el cliente se sienta mejor atendido. Pero por demás, entiendo que estas filas que suceden los días 15, los días 30, los días 25, cualquiera de estos días, bueno, para fines de año, igual aquello es insoportable, se desborda. Pero todo esto se puede solucionar, y hay que poner este sistema en funcionamiento para saber cuánto se pasa el cliente en una fila y qué tiempo realmente se supone que la entidad financiera tiene calculado que el cliente debe permanecer en la oficina y no más de ahí. Se han puesto muebles, se han colocado cojines, se han adornado magníficamente las oficinas para que el cliente se siente, pero el cliente no es que quiera estar sentado. Creo que es una buena medida y fue una gran solución, porque la verdad, yo que sufro de la espalda, yo no puedo estar parado en una fila de una entidad bancaria. O sea la desecho de antemano.
Pero entonces, ¿ya tú calificas para ir en la filita de los envejecientes? ¡Hasta loco! Aprovecha las canas.
Lo que me ha dado en muchos años. ¿Sí?
No. En serio, si tú te acercas haciéndole saber que tienes una condición a la persona que está encargada ahí, te ayudan. Porque yo he entrado porque hay discapacidades que no se notan, o enfermedades que no se notan, ni que tienen que ver con el color de las canas ni nada, sino tú vas y dices, mira, yo no puedo estar tanto tiempo acá porque no puedo tal cosa. Y yo normalmente, si voy físicamente estando en un estado como he estado en los últimos tiempos, con la defensa muy baja, le explico a la persona y le digo, mira, tengo que ser así porque hay que, necesito cuidar mi salud. Y,
correcto.
Te ayudan ahí.
Sí, es buena, es válida la observación. Lo que a veces, tú sabes que eso está en manos de unos guardianes. Uh-huh. Y los guardianes no necesariamente tienen una...
no son tan empáticos, exacto.
No, ellos están para mantener el orden. Yo siempre he dicho que no son oficiales de servicio al cliente y deberían de serlo para estar dentro de una sucursal, porque en ellos descansa realmente la primera atención del cliente y la forma de cortesía elementales deben estar presentes esa recepción. O sea, no debe ser una recepción tan rústica, tan fuerte como si usted estuviera en la fila del ejército, o en la fila de repartición de comida. Usted va a llevar dinero al banco, usted es quien le produce dividendos al banco, es decir, sus ahorros están ahí, o su préstamo está ahí y usted le está pagando intereses al banco. Entonces, ¿por qué el banco me maltrata? ¿Por qué el banco me hace pasar malos ratos? Y por eso yo digo que ningún banco se atreve a decir que tiene los clientes más felices, que tiene los clientes mejor servidos, que su alta eficiencia en el área de servicio al cliente sobrepasa todos los estándares, y que el banco más importante de todos los bancos del mundo, porque ha pasado todas las pruebas habidas y por haber de la excelencia del servicio al cliente, no de que usted sea más grande, porque a ninguno de sus clientes, más allá de que usted le pueda ofrecer seguridad por su tamaño, sabemos que, aunque hay una frase que dice too big to fail, hemos visto muchos bancos grandes en los Estados Unidos fracasar. Entonces, esa no es una garantía. Ese no es el discurso que espera el ahorrante o el cliente de una entidad financiera. Buenas Bien. Noches.
Gracias, Irving. Nos encontramos pronto, el lunes que viene. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena.